Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com, último del año. Este año hablamos de todo, de 5G, de fibra óptica, de portabilidad, de MVNOs, de OTT, de RCS, de inteligencia artificial, de economía digital, de monetización, de satélites, de espectro. Nos metimos por todos lados. También analizamos un poco situaciones propias de cada país, como la problemática de conectividad que vive Cuba, como el problema que hubo entre los operadores y el regulador de Chile, la licitación de México, la red troncal en Perú. Absolutamente cubierto el 2018 en telesemana.com, pero como este es el último del año, tengo compañeros para analizar un poco lo que pasó y lo que viene en materia de telecomunicaciones. Bienvenidos al podcast, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com.
Gracias, Nico. Dijiste tantos temas que verdaderamente va a quedar mal, pero me mareé.
Y tenemos también a Leticia Bautasio, editora en jefe de telesemana.com.
Hola, Nico. Buen viernes a todos. Creo que nos quedamos sin tema para este podcast.
También te mareaste tú, que lo he notado.
Hemos hablado absolutamente de todo durante los últimos 12 meses. ¿Qué fue o cuáles fueron quizás las palabras que nos quedan de este 2018, chicos?
Cultura del miedo.
Fuerza oscura.
Fuerza oscura.
Fuerza oscura.
Esa.
Sí, estuvimos un poco creativos en Telesemana este año. Creo que Rafa tuvo un momento de iluminación y
sí,
descubrió
copiándole
tendencias.
Sí, copiándole a George Lucas todo. Súper.
Claro. Bueno, pero encontraste una tendencia en el sector telco que mueve a toda la industria a hacer cosas que quizás, no sé si no deberían hacer, pero quizás hacer cosas un tiempo antes de lo que deberían hacerlo, ¿no? ¿Algo así?
Por la fuerza oscura que planteábamos en aquel episodio, ¿te refieres?
La fuerza oscura, claro, sí.
Sí, en realidad no es descubrimiento, sino es más bien que, como sabemos que la historia se repite, que te lo dicen y a veces dices, ¿para qué dirán? ¿Qué utilidad tiene que te digan eso? Y al final dices, pues ninguna, porque como se repite, significa que, a pesar de que sabemos que se repite, no cambiamos ciertos patrones. Y el sector de las telecomunicaciones, pues lo que le pasa es como todo en la vida, que si la historia se repite y eso es lo común, pues es normal que nosotros nos repitamos en este sector. Y si eso significa pifiarla en ciertos aspectos, pues hay que convivir con que vamos a volver a pifiar con los mismos aspectos que pifiamos de 2G a 3G, de 3G a 4G y ahora de 4G a 5G. Como que está un poco escrito en esta naturaleza de esta pelota redonda que da vueltas alrededor del sol. Estamos acabando el año, ¿me permitís un poquito de filosofía rara? Barata, no rara, barata.
Un determinismo completo el tuyo.
Sí. ¿Foucault? No.
Foucault es mi perro.
Ah, ¿ves?
Saben que mi perro se llama Foucault por, bueno,
sí,
en homenaje, ¿no?
Claro.
A Michelle.
A Michelle.
Bueno, y si tuvieran que hablar un poco de las cosas que se mantuvieron, que permanecieron quizás sin cambios en el último año, si tuvieran que destacar algo que la industria sí ha logrado en este 2018, ¿qué podrían decir? ¿Punto a favor de la industria en qué?
Bueno, tenemos los primeros lanzamientos de 5G, ¿no? Eso podemos decirlo. Hace este último trimestre empezaron en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo los primeros lanzamientos de 5G. Punto a favor para la industria, aunque todavía...
¿Qué? No, punto a favor para la gente de marketing.
Para la gente de marketing. Quiero decir, también son casi trials en muchos casos, no son lanzamientos súper comerciales ni masivos. Así que punto a favor de que se está probando un poco con más fuerza la tecnología, ¿no? Hay que ver si eso después funciona realmente como negocio. Nosotros en Telesemana hemos cuestionado que hay muchas dudas sobre la 5G y sobre la monetización. Quizás no sea el momento de hacer despliegues muy masivos de la tecnología e invertir un montón de capital en ella, sino revisar un poco más cómo la van a monetizar. Pero bueno. Sí, eso sí estuvo pasando en 2018, ¿no?
Sí, todo y que hablé hoy con Cayetano Carbajo Martín, que es el CTO de Telefónica en Alemania, y me estaba comentando justamente que estos lanzamientos iniciales que se están viendo, y creo que en Alemania me parece que alguien también lo ha anunciado, porque él me mencionaba que alguno de esos competidores en Alemania lo había hecho, o había hecho como un anuncio inicial del lanzamiento. Él lo decía como es muy anecdótico, porque, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Pero a nivel industria sabemos que la 5G está muy madura, el ecosistema prácticamente no existe y estamos hablando de unos inicios como insignificativos, como algo a tener en cuenta. Por ejemplo, en cuanto yo le preguntaba en un momento dado si a él le preocupaba ser primero, último, segundo en el lanzamiento de 5G, me decía que es irrelevante, que en el momento en que haya ecosistema, los operadores en general todos tendrán un poder de acción bastante similar, ¿no? Por lo tanto, ser primero o último, estos lanzamientos iniciales son más una, posiblemente una estrategia de comunicación. Y no le preguntaba, porque en un momento dado le preguntaba si estaba frustrado con todas las fuerzas que impactan a las decisiones de un operador y que escapan a lo que sería simplemente el raciocinio técnico que tiene que implementar un CTO. Y me decía que frustrado no estaba, porque entendía que era parte del juego, el que él propone unas tecnologías o se habla de una serie de tecnologías y luego tienes a los accionistas, tienes al de finanzas, tienes al de marketing, tienes al CEO, tienes un montón de fuerzas, tienes a los propios gobiernos que quieren que aceleres ciertas cosas, pero luego por otro lado te piden mucho dinero por el espectro. O sea, hay toda una serie de mecanismos que él los tiene como muy asumidos, pero que impactan mucho a la hora de tomar decisiones tecnológicas. Entonces estos lanzamientos iniciales serían más una victoria por parte de posiblemente de marketing. Y no tanto una... O sea, dependería a quién le preguntes, digamos, por dejarlo claro. ¿Qué departamento estaría más orgulloso de estos lanzamientos iniciales? Y posiblemente sea marketing.
Bien, y para lo que viene, para el año próximo, ¿qué palabras destacarían como las que pueden ser tendencia o las que pueden estar más nombradas en las noticias que atañen al sector?
Leti, ¿te lo quieres jugar tú y así yo te lo destruyo cuando...?
Yo te... No. Claro, bárbaro, me dejas siempre venir a mí. No, a ver, vamos a ser obvios, porque en realidad hay como ciertas palabras en la industria que además están de moda y gustan mucho decirlas, como antes fue IoT, creo que IoT empezó a entenderse un poco a qué iba y ya no es tan de moda. Yo creo que está dejando de ser tanto de moda. Y ahora nos gusta hablar mucho de inteligencia artificial o incluso de blockchain, que hace poquito publicamos una noticia en Telesemana, porque justamente la industria de telecomunicaciones empezó a mirar a blockchain y cómo podría colaborar en telecomunicaciones. Así que vamos a ser obvios, son las mismas frases y tecnologías que parece que van a romper todo y van a permear en todas las industrias, ¿no?
Sí, y para el año que viene yo creo que una de las cosas a tener en cuenta van a ser la entrega de más espectro en algunos países para la 5G. Y vamos a ver cómo se encara por parte de los diferentes países esta entrega, porque hemos visto ya disparidad de precios en algunas de ellas. En Europa mismo, ¿no? Una disparidad de precio interesante entre ciertos países.
Y, cifras millonarias.
Sí, en unos países más que en otros y justamente en países que están, claro, en países que están debilitados y quizá el gobierno ha querido aprovechar, hablo de Italia, ha querido aprovechar una entrega de una subasta de espectro para capitalizarse, posiblemente para redondear un poco mejor sus presupuestos gubernamentales. Y posiblemente ha querido aprovechar esa subasta de espectro, pero claro, se está encontrando con unos operadores que operan en un mercado que no está tampoco en su mejor momento. Y entonces, bueno, van a sacrificar despliegue de red 5G en favor del espectro, ¿no? Y ahí es donde los gobiernos tienen que tener claro si la 5G es un aspecto fundamental general o es un aspecto no tan general y que se puede permitir el lujo de, bueno, retrasarlo más tiempo y capitalizar en el corto plazo. Ahí ya hay una visión de los gobiernos de qué quieren hacer, ¿no? Y evidentemente unos optarán por estar seguros de que durante su mandato son los que recaudan esa cantidad para poderla gastar y otros pues preferirán extender los beneficios más a largo plazo. y veremos las diferentes estrategias que adoptan cada país en ese sentido, ¿no? Que es muy, muy subjetivo a cada estrategia de país político en el momento en el que se produce esta subasta, me parece.
Sí, de acuerdo. Además, es un reclamo también de la industria de no utilizar las subastas de espectro, precisamente para lo que decías, de capitalizarse, o sea, para aumentarle el tesoro nacional, sino que sean una herramienta para impulsar la banda ancha. Eso es un reclamo que viene hace bastante tiempo y hay que ver si lo van a atender los reguladores para las próximas licitaciones. Se esperan complicaciones en temas del espectro en América Latina, sobre todo. Ya empezamos a ver este año algunas cosas, algunos conflictos, sobre todo por la banda de 3,5 GHz, que en algunos países de la región está siendo utilizada para otros servicios, y bueno, va a ser clave para 5G. Así que, bueno, vamos a tener seguramente muchísimos movimientos y mucho que decir el año que viene sobre eso.
Sí, así que bueno, Leti ha dicho blockchain, hemos introducido el espectro, nada nuevo, como decía, repetición de la historia. Lo único que digo es, si a ver si en la historia, en los errores de 3G a 4G, a ver si algunos, sobre todo quizá en la parte de entrega de espectro, se pueden resolver o agilizar o tomar nota un poco de los resultados que sea. Esto es como lo dirían los americanos, ¿no? Si esperamos resultados diferentes pero hacemos exactamente lo mismo, esperar resultados diferentes es un poco absurdo. Entonces habría que ver si se puede hacer un debate un poquito más serio y amplio sin cerrar ninguna opción de salida en el debate, ¿no? Y luego ver, ir descartando, pero en base a una serie de criterios que tienen que tener en cuenta también a los operadores, que habitualmente se les tiene en cuenta, y bueno, y encontrar una fórmula que sea lo más eficiente posible, sabiendo que ninguna es perfecta, ¿no? Siempre va a haber ineficiencias en la entrega del espectro tal y como lo entendemos en la actualidad.
¿Qué más para el 2019? ¿Algo más?
Sí, muchas cosas más, ¿no? ¿Tú decías inteligencia artificial o lo habíamos dicho antes de entrar a grabar?
Inteligencia artificial lo dije recién junto con las palabras de moda que dije.
Claro.
Que bueno, pues seguramente vamos a estar hablando de eso. Aunque, ojo, con estas palabras de moda lo que pasa es que también hay mucho de experimentación, mucho de entender un poco para qué nos pueden servir y poco de implementaciones reales, ¿no? Creo que igual en implementaciones reales vamos a seguir con otras tendencias que ya pasaron un poco de moda, como decía, lo de IoT o quizás también virtualización.
Sí, con la inteligencia artificial creo que el tema fundamental, y esto es otra charla que tuve con la persona que lleva este tema en Vodafone Reino Unido, también esta semana, me comentaba que lo primero que hay que comentar con inteligencia artificial es entender bien su definición, porque mucha gente va a interpretar que algoritmos de automatización con cierta sofisticación los van a llamar inteligencia artificial cuando no sería bien eso, ¿no? La inteligencia artificial, en una definición básica, vendría a ser poder replicar la inteligencia humana en máquinas para toma de decisiones. Y aquí, claro, entraríamos en un debate de cómo toma la decisión un ser humano. De hecho, una de las cosas que tratábamos con Ari, que es el nombre, no tendría que mirar ahora por aquí por la web cómo se llama el nombre completo, pero que se dedica a esto, como decía, en Vodafone UK, decía justamente que le preguntaba yo si sabíamos exactamente cómo eran los parámetros de decisión de la inteligencia humana. Es decir, si conocíamos exactamente nuestra propia inteligencia. Decía que no, al 100% no. O sea, hay parámetros de nuestra inteligencia que, si bien están, en general, la tenemos bastante entendida, no al 100%. Claro, entonces tú estás intentando desarrollar una cosa que le llamas inteligencia artificial, que es una réplica de la inteligencia humana, cuando quizá hay algunos factores de la inteligencia humana que no tienes controlados del todo, ¿no? Y aquí vendrían cosas como las emociones y cómo tú decides en base al instinto y a ciertas emociones que puedas llegar a tener en un momento dado o bajo un contexto determinado. ¿Cómo le aplicas esto a una inteligencia artificial? O sea, que esto es un punto a tener en cuenta, que es a qué le llamamos inteligencia artificial, porque no hay que confundir inteligencia artificial con machine learning o con automatización sofisticada. Son como tres conceptos que van en la línea, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Así que este será un primer punto. Y luego el segundo punto, que era muy importante, que él decía que si la inteligencia artificial la tratamos como si fuera un ser humano, o sea, como una inteligencia réplica de la humana, te lo tienes que imaginar como educar a un niño. Y la forma de educar a un niño es que le vas metiendo información, ¿no? según la información que le metas en la cabeza al niño, te sale de una forma o te sale de otra. Pues la inteligencia artificial inicialmente va a ser fundamental qué tipo de información le vas a estar metiendo a esa inteligencia artificial. Porque ahí se va un poco a cocinar qué tipo de bicho estás creando, ¿no? Y cuando hablamos del Terminator o de no sé qué, va a depender de lo que le enseñes tú inicialmente o le vayas introduciendo a esta inteligencia artificial para que ella acabe desarrollando una parte cognitiva mucho más evolucionada o más potente. Así que él dice que, por ejemplo, una de las cosas que parece que hay consenso es que en la actualidad, en realidad, si hay un operador que se quiere concentrar en empezar a desarrollar algo de inteligencia artificial, lo primero que tiene que evaluar es qué tipo de información tiene y qué tipo de información quiere utilizar para construir este sistema de inteligencia artificial. Este es el primer paso, el más fundamental, que nos llevaría a toda la parte de Big Data, que a veces parece como que ha quedado un poco descolgada también. Tú decías que el IoT tuvo un momento de hype y de repente parece que se diluye un poco, quizá porque ha habido muchos fracasos en la implementación a nivel empresarial. Muchas empresas no han entendido en las primeras implementaciones cómo sacarle el retorno. O sea, estaba claro lo que tenían que hacer, pero cuando lo han implementado no han visto un retorno tan claro como el que se esperaba en cuanto a ahorros o mejoras en las eficiencias. Y muchos proyectos han fracasado. Esto incluso lo decía Cisco en un estudio, creo que fue de este mismo año. Y lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, con el Big Data, ¿no? Ha pasado algo parecido. En un momento que hablábamos mucho del Big Data y de su implementación y de cómo había que implementarse, y se decía, una de las premisas era empezar pequeño, o sea, intentar encontrar cosas en la organización que tuviera sentido el implementar Big Data. O sea, se empezaba por Small Data para implementar Big Data. Y la buena ventaja es que aquellos operadores que ya hayan hecho este ejercicio de empezar así, posiblemente sea la forma correcta, porque en la inteligencia artificial la van a construir sobre los programas de Big Data. Entonces, aquellos que hayan conseguido ser maestros en implementar Big Data en pequeños proyectos y estén escalándolos, estos serán los que podrán antes embarcarse en inteligencia artificial, porque entenderán sus datos, entenderán para qué los usan y entonces podrán enseñarle a una máquina, le podrán meter esa educación, que es como llevar a tu niño a la escuela. Si quieres que toque un instrumento, no le vas a llevar a una escuela de ingeniería, le vas a llevar a una escuela de música, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si quieres que tu máquina o que tu cerebro o inteligencia artificial sepa mucho de un tema, vas a tener que prepararle bien los datos para que los pueda asimilar y entender y aprender de lo que le quieres enseñar, ¿no? Así
dos
que ahí queda la cosa, de mi lado. No, ya está, Leti. Es que estaba tragando saliva porque he hecho una frase tan larga que como me he quedado sin capacidad humana, prácticamente. O sea, ridículo.
Bueno, en eso los humanos somos distintos a la máquina. Bien, dos cuestiones para comentar en realidad sobre el tema. De inteligencia artificial, comentaste la necesidad de tener datasets diversos, ¿no? De información y entender bien con qué información se está cargando a esos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Hubo conciencia en eso en diferentes charlas? ¿Se ha visto en eventos en este 2018? ¿Se han visto también algunas aproximaciones de códigos de ética para inteligencia artificial? Por ejemplo, el caso de Telefónica, y entiendo que también se está discutiendo algo, creo que a nivel europeo, si no me equivoco. Así que quizás en el 2019 veamos un poco más de este movimiento para tratar de trabajar la inteligencia artificial desde ese lado también, que es un poco más del lado de la ética, la diversidad y, bueno, un lado más social quizás de la tecnología. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué era lo que iba a decir?
Buena pregunta.
Bien. No estoy muy segura que era lo que iba a decir, así que bueno.
No pasa nada. Me quedo con eso. Pero yo te digo una cosa con esto de la ética. Y espera, que estoy buscando en los podcasts de Telecom Radar, que es una cosa que no hemos anunciado mucho a nuestros oyentes, pero que está por ahí, por si lo quieren ver, telecomradar.com, que es un portal en inglés que lanzamos este año, a finales del 2017, pero que se le ha empezado a dar forma este año. La persona que estaba hablando del tema de inteligencia artificial era Adi Chhabra, para que la gente sepa, que es el Head of Innovation de Vodafone UK. Bueno, mira, ahora me he perdido yo buscando esto. Ah, la ética, no. Él me mencionaba un ejemplo de un sistema, me puedo equivocar, tendría que volver a escuchar la entrevista que está ahí en telecomradar.com, pero él decía, creo que era de Google, ¿hay algún aeropuerto en el mundo que está utilizando un sistema de reconocimiento facial que creo que ha desarrollado Google? este reconocimiento facial está teniendo ya un problema y lo están dejando igual, no lo están todavía reemplazando, está en producción, que es que para buscar delincuentes en el aeropuerto está teniendo en cuenta el color de la piel y está teniendo un bias hacia gente de color. Esto es porque la información que se le ha transmitido a este sistema de inteligencia artificial, él cree, porque esto está documentado, se ve que esto lo podemos buscar, seguramente si lo buscamos en internet encontraremos la noticia. Esto está basado en que, me ponía el ejemplo de que si tú, por ejemplo, empiezas a ir por barrios a identificar, a hacer fotos de gente y lo ecuas con el índice de crimen que tiene ese barrio. Claro, si vas a un barrio marginal, por ejemplo, donde hay mucha gente de color, el sistema va a interpretar, si tú lo proyectas a todos los estratos o a todas las situaciones, que la gente de color es más propensa a cometer un crimen en un aeropuerto. Esto para él, para Adi, es un error, porque no tiene nada que ver en este sentido, ¿no? A nivel aeropuerto, donde hay gente de muchas nacionalidades y de muchos colores y de muchas estaturas y etnias, y decía que eso simplemente estaba todavía en producción, ¿no? Eso me parece también que es parte de la ética que tú estabas comentando. Exacto. Que hay que tener mucho cuidado cómo se entrena el sistema, porque podemos empezar a... Alguien puede utilizar el sistema de inteligencia artificial no para mejorar, sino para conseguir objetivos propios, que pueden ser, sí, un Donald Trump lo podría conseguir para demonizar, por ejemplo, a la gente que viene de América Latina, por decir algo, ¿no? O que viene de Centroamérica.
Sí,
o sea, que
hecho,
hay que tener cuidado.
De hecho, habían salido también hace poco algunas noticias que tenían que ver con empresas que estaban utilizando inteligencia artificial para revisar, en primer lugar, los currículums que les llegan para gente solicitando trabajo, y resulta que el algoritmo descartaba de por sí a las mujeres, porque no sé cómo estaba programado, por el cual si eras mujer tenías menos posibilidades de pasar a la siguiente ronda, porque el primer filtro era un algoritmo.
El patriarcado en acción.
El patriarcado, sí, a nivel de empresa. Bueno, existen ese tipo de cosas, nada, son formas de programar los algoritmos. Hubo muchas noticias de este tema en 2018. También esto sucede porque se están viendo los primeros casos de inteligencia artificial. Siempre, cada vez que empieza una tecnología, se encuentran todos los errores. Bueno, creo que son estos buenos errores para aprender y que no sigan pasando.
Claro. Bueno, entonces, mira, Nico, tu pregunta era los temas para el 2019. Uno de los temas va a ser el 5G, otro va a ser el espectro. El blockchain, como debate inicial, también va a estar mucho en el sector. El tema de inteligencia artificial también va a estar en el sector. Y IoT seguirá estando en el sector. Pero creo que lo que vamos a hacer, lo más interesante, será esperar al Mobile World Congress, que será a finales de febrero, creo que del 25 al 28. Y siempre el Mobile World Congress nos va a servir de termómetro del hype, o sea, de la exageración, pero también de las cosas que se empiezan a concretar. O sea, sirve para un poco para medir las dos cosas. Si se sabe un poco separar, ¿no?, una cosa de la otra. Porque a veces el problema que tenemos en el sector es que los debates meten en un saco la exageración con la no exageración y acaba saliendo un producto medio raro de esos debates, ¿no? Y luego te das cuenta, con según quién hablas, cómo cambia un poco el discurso, ¿no? Hay unos ángulos muy, muy diferentes según sea el interlocutor que te habla. Así que tienes que tener cuidado de saber poner bien las fronteras. Y si estás hablando con un CTO, con un Chief Marketing Officer, con el CEO, porque todos tienen un poquito de intereses, incluso dentro del operador, un poco dispares. Que lo mismo pasaría si hablabas con un ingeniero o con una persona que está en marketing, no hace falta que sea el CMO, ¿no? Tienen objetivos dispares dentro del operador. Lo que sí que va a ser necesario, me parece, una reflexión a nivel estructural de los operadores, es justamente que estas divisiones de intereses en algún momento van a tener que reducirse. Es decir, que cuando los operadores dicen que ellos operan en silos, que tienen como departamentos estancos, que no se comunican, y que una de las ideas de hacer NFB es eliminar esta parte estanca y que todos estén mucho más coordinados, esto va a tener que llegar a la alta gerencia, ¿no?, a la parte del C-level, del nivel C, para intentar conseguir objetivos más comunes y no pensar cada uno tanto en su zona estanca vertical dentro del operador y hacerlo todo más horizontal. Ese va a ser un reto muy difícil por un tema muy natural, que es que nos pasa antes de semana también. La gente de marketing no tiene los mismos intereses que la gente editorial, por razones muy obvias, ¿no? Y entonces, si quisiéramos tratar según qué temas que están en la frontera entre un departamento y el otro, en esa zona gris, que no sabes muy bien dónde cae, pues siempre va a haber una fricción y que es difícil de acomodar porque los intereses no son los mismos. Pero bueno, los operadores van a tener que intentar reducir esa zona de fricción para que haya más alineamiento entre los diferentes departamentos y se tomen decisiones, vamos a decir, entre comillas, más saludables.
Algo que me hizo acordar que quizás no tiene mucho que ver, pero tiene un poco que ver, y es que yo me sorprendí hace poco que la CTIO de Telefónica Hispanoamérica es una mujer, y además es CTIO, ¿no? Mezcla lo que es la parte de red de tecnología, el CTO tradicional, con la parte de Information Technology del CEO, ¿no? Que eran en esta parte dos cosas separadas. En Telefónica ya las unió, tienen solo responsable y es a nivel de directivo, ¿no? Entonces, bueno, tiene algo que ver, no tiene mucho que ver, pero ya están algunos movimientos en ese sentido. Hay que ver si después, bueno, podemos integrar al de finanzas y ese tipo de perfiles diferentes, que creo que es el gran desafío que van a tener para los próximos años.
Sí, porque tú me parece que en una nota que hacías, o no sé si era una nota o reflexionábamos sobre esto, hiciste una nota de la deuda, pero luego estuvimos hablando de las acciones de los operadores en la bolsa de valores. Uh-huh. Claro, por ejemplo, el CEO va a estar muy interesado en esa valoración de bolsa, ¿no? Porque tiene unos accionistas que le van a estar reclamando constantemente que las acciones de la sociedad se mantengan a un valor X o un margen, tengan un mínimo y un máximo. Y el CEO va a intentar conseguir eso. No siempre la consecución de eso, pensando en largo plazo, lo vas a obtener. Él tiene que juguetear un poco con los plazos y sobre todo con los plazos de su mandato, ¿no? Casi como un político. En cambio, el CTO no tiene tanta visión de los accionistas. Está pensando más en cómo hacer que la red sea más eficiente, cómo tener las mejores tecnologías para ser competitivo, etcétera. Así que, claro, hay una serie de choques naturales que son difíciles de hecho, tú mencionabas, no sé si lo mencionamos en una nota, sí, no, lo mencionaste en una nota, ¿no? Que Telefónica tenía las acciones a un nivel un poco preocupante por posibles, sí, claro, ataques, ¿no? De fondos, digamos, entre comillas, buitres.
Sí, 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 hicimos una nota al respecto. Sí.
Claro, así que bueno, es que equilibrar todo, justamente lo que hablábamos hoy con Cayetano de Telefónica, el CTO de Alemania, era justamente esto, ¿no? Todas estas presiones que tiene un operador que son bastante fuertes, porque no es solo el valor en la bolsa, no es solo las fuerzas internas del operador en sí mismo, ¿no? Esta parte. Es que luego los gobiernos están ahora diciendo que Europa se queda detrás en la parte de 5G y que los operadores tienen que empezar a acelerar el despliegue. O sea, son muchos frentes que presionan al operador. Luego el operador tiene sus problemas competitivos contra otros operadores y contra los OTTs. Si lo pensamos hoy en día, ser operador es una situación bastante compleja, teniendo en cuenta lo que se ve, ¿no? Él decía que en Alemania el tráfico de datos ha crecido 10 veces en los últimos años y en cambio el ARPU está plano, ¿no? Y entonces decía, me consumen más pero pagan lo mismo. Que esto es una cosa que nosotros venimos alertando también. Bueno, que esto lo sabe todo el mundo en realidad, no. Cualquier operador sabe que le pasa esto. Pero bueno, que son muchas presiones para una situación difícil de resolver, ¿no? ¿Cómo hace el operador para lidiar con todas estas presiones que se le vienen encima desde dentro y desde fuera? Otro tema para el 2019.
Bien, y hablamos muchísimo de lo que pasó en la industria, pero no solo en la industria hubo movimientos, también hubo movimientos en telesemana.com y me gustaría, Rafa, que nos comentes un poco y le cuentes a los oyentes cuáles fueron esos cambios y lo que viene para 2019.
Muy bien. Bueno, pues este año, en agosto, Telesemana cumplió 15 años y porque nos perdimos en debates y en otras cosas, no pudimos hacer ningún tipo de anuncio al respecto y ya la hemos dejado ya por perdido y nos vamos a celebrar los 20 años, así que hasta dentro de 5 años no hay fiesta. Una pena. Hicimos una de 10 años en Futurecom, así que habrá que esperar al 2023. Sí, 2023. Bueno, esa es una. Otra es que hemos cambiado la página web. Y también, el cambio de página web ha sido... O sea, el operador tiene que cambiar de tecnología. Nosotros para cambiar la web hemos dado casi 18 meses. Así que no me puedo imaginar lo que debe ser desplegar una red 5G. Terrible. en discusiones internas entre cuatro gatos que somos, ¿no? Cuatro chalados que estamos aquí diciendo esto y hablando de presiones internas, ¿no? Cada uno tenía una forma de verlo y nos ha demorado 18 meses un simple cambio de web. Bueno, un simple cambio de web. Telesemana es un poquito heavy ya, tiene mucha base de datos. ¿Y qué más? Y bueno, los podcasts es una de las cosas interesantes de este año, me parece. Creo que empezamos... Habíamos empezado en 2017, pero creo que 2018 es el primer año, Letiz, no sé si, corrígeme si me equivoco, que verdaderamente hemos sido muy constantes, ¿no? Que hemos tenido una... Lo hemos ya establecido como una norma que los viernes hay un podcast prácticamente.
Sí, creo que el año pasado también fue un poco de experimentación, de entender a ver cómo nos sentíamos nosotros cómodos en este nuevo formato. Y también un poco si era bien visto o no por nuestros oyentes, porque ya no son lectores, son oyentes también.
Claro.
Entonces...
Y espectadores, bueno, cuando ven vídeos.
Y espectadores también, tenemos un poco de todo. Entonces, en realidad, el año pasado fue un poco de experimento y este año creo que lo hemos formalizado un poco. De todas formas, el podcast tiene esta idea de experimento, esta idea de tratar de ser un poco más descontracturados. Lo logramos más o menos, depende el viernes. Pero bueno, estamos siendo bastante constantes con eso. Queremos en 2019 ampliar un poco esto. No vamos a comentar para no quemar nada, pero bueno, hay algunas ideas y cosas dando vueltas a ver si podemos mejorar estos podcasts. Todas las ideas son bienvenidas. Si están escuchando esto, por favor, comuníquense con Telesemana.
Estamos necesitados de ideas.
También. Claro, siempre son buenas, pero además nosotros últimamente, y más en diciembre, estamos quemados. Así que no...
Bueno, no le digas esto a la gente de la industria, que doy fe de que también están los pobres ya agotando las últimas baterías.
Creo que todos, no solo la industria de telecomunicaciones. Diciembre siempre es un momento en que estamos todos...
Medio chungo, sí.
Sí. Más bueno, con clima de festejo, ¿no?
Sí. Luego, lo hemos puesto en el newsletter, es que me estoy repitiendo, si no, pero bueno, los panoramas de mercado, que es una... Creo que todo el equipo está súper orgulloso de ese desarrollo, que son los informes donde se encuentran estadísticas de los diferentes países y además como consecuencia también hemos fortalecido con una persona dedicada, Juan Perrota, te mandamos un abrazo desde aquí, a ver si algún día te metemos en los podcasts para que nos hables de esa sección. Ha sido muy constante, por lo menos dos estadísticas a la semana hemos estado publicando desde marzo, abril de este año, ¿no?
Sí, hubo algunas semanas, no seamos tan
generosos.
Hubo algunas semanas que no se publicaron tantas, pero no fue culpa de Juan, por favor, fue culpa mía muchas veces también. Pero sí estamos siendo constantes con esa sección, la queremos profundizar también. Creo que está bueno porque nosotros mismos, como equipo, a veces estamos trabajando en una nota y decimos, ay, no estoy segura de algún dato o no me acuerdo exactamente cómo está tal mercado y lo estamos buscando directamente en Telesemana, así que nos parece una herramienta súper útil que espero que estén aprovechando también nuestros lectores. Así que creo que está bueno y está bueno que lo vamos a continuar en 2019.
Nico, me debes $10 porque te dije que la culpa era de Leti y tú decías que era de Juan Perrota. Luego te paso la factura si quieres.
Después arreglamos.
Dale.
Bueno, chicos, entonces, cambios y no tanto en la industria de telecomunicaciones durante 2018 se analizó en un nuevo podcast, el último de los más de 40 que hicimos durante este año en telesemana.com. Telesemana se movió, o al menos intentó hacerlo, como contaban recién Rafa y Leti, al ritmo de las necesidades y presentó distintas novedades que recién las comentaban los chicos. Rafa, te doy 20 segundos para despedirte.
Nada, con 5 me vale. Felices fiestas a todos. Muchas gracias, Nico. Gracias a la audiencia. Y nada, a disfrutar estas vacaciones y a seguir.
Bien, Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com, tus 20 segundos.
Muchas felicidades para todos. Muchas gracias por estar acompañándonos, escuchando estos podcasts. Y bueno, perdón por la descontractura de este último podcast. Tratábamos de mostrarnos tal cual somos. Así que muchísimas gracias por estar ahí siempre, todos los viernes.
Muy bien, entonces palabras seductoras aparecen en la agenda del próximo año en el mercado y seguramente serán analizadas en nuevos podcasts cuando el calendario diga 2019. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, esperamos sus comentarios y felices fiestas. Les deseamos desde telesemana.com.